Y a esta hora de la tarde, cuando son pues la 1:37, me gustaría hablarte de la situación que están atravesando muchos jóvenes y también muchas familias en nuestro país. Atención a este dato que te voy a dar. Solo un 36% de los menores de 35 años son actualmente propietarios de una vivienda, por ejemplo en Madrid, en la capital. A principios de siglo era el 70%, casi el 70%, o sea, ahora mismo el 36%. Este es un porcentaje, desde luego yo creo que para pararnos a pensar un rato en lo que está ocurriendo en España, para que esta cifra haya descendido de esta manera tan abrupta, tan brutal. Últimamente, claro, estamos escuchando hablar mucho del problema de la vivienda entre nuestra clase política. El pasado 13 de octubre, 39 colectivos diferentes de toda España se manifestaron pidiendo una bajada en los precios de los alquileres.
Lo cierto es que el 20% de los hogares con menor renta dedican hoy en día más del 70% de sus ingresos solo a pagar el alquiler, el 70% de los ingresos. Según el avance de resultados del último informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación FOESA, que se ha elaborado con datos del segundo trimestre de 2024. Alguien que conoce muy bien lo que está ocurriendo en España en este ámbito es Ángel Hernández, que es coordinador de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y a quien ya tengo aquí sentado en el estudio. Ángel Hernández, muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí con
vosotros. Buenas tardes.
Ángel, existe un problema en nuestro país muy serio en el asunto de la vivienda. Es bien conocido, está en la agenda mediática, en la política. Lo que no vemos son soluciones. Yo no sé si tú crees que son conscientes las administraciones públicas de la hondura de este problema y si percibes que hay una preocupación real del esfuerzo que está suponiendo este problema para tantas familias españolas.
Hombre, yo creo desde EPN Madrid, la Red contra la Pobreza, que agrupamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid 84 entidades, sí que entendemos que esa preocupación está en las administraciones públicas, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas, como el Estado español, han incorporado en el centro del debate político las políticas de vivienda. Otra cosa es el enfoque que le da cada una de ellas y esa mirada, ¿no?, sobre dónde hay que poner el acento. Hay que controlar los precios, hay que controlar la oferta, hay que controlar la demanda, hay que dejar el mercado que actúe libremente, y es ahí donde vemos una falta de armonía y de coordinación entre administraciones públicas. Desde las entidades sociales lo que les pedimos a las administraciones que se pongan de acuerdo, que el diagnóstico ya está hecho. Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y, en vez de discutir, dialogar. Uh-huh. Dialogar para poner en marcha esas medidas que necesita la ciudadanía para acceder a la vivienda.
Ángel, en cuanto al tema de la vivienda pública, ¿existe una acción decidida de invertir en vivienda pública? ¿Cómo lo ves?
Creemos que hay intención, pero no tan decidida. Todavía los esfuerzos son muy escasos. Sí que hay políticas, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Estado, ponen en marcha promociones, sorteos para acceder a vivienda. Pero, por ejemplo, un dato que veíamos ahora, que una promoción que sacó la Comunidad de Madrid de acceder de acceso a la vivienda para gente joven, uh-huh, de alquileres supuestamente baratos,
¿sí?,
han aumentado la ratio, ¿qué personas pueden solicitar? Han subido el índice económico. Tú, si ganas 41.000 euros al año, puedes acceder a ese sorteo. Si yo no gano 41.000 euros al año. Por lo tanto, ¿eso es asequible o no es asequible? ¿Dónde está la mirada hacia la población que está en los datos que decías al principio, ¿no? Pues es ahí donde estamos viendo una falta de compromiso de llegar a las capas de población que tienen un 70% de su renta
dedicada
a la vivienda, o que está en viviendas que ya tienen una orden de desahucio, o que están subarrendados en una habitación, ¿no?, o tienen una casa subarrendada de forma ilegal. Ahí es donde está el problema y no estamos llegando.
Tú sostienes, Ángel, que para paliar esa situación tan urgente hay que poner en marcha distintos planes. Uno de ellos podría ser la erradicación del chabolismo. Y para ello, claro, se podría empezar por garantizar el suministro eléctrico, porque, por ejemplo, nuestro salario subirá entre el 2 y el 4%, pero somos más pobres. ¿Eso cómo se explica?
Me hacen muchas preguntas en una. Voy a saber responderlas y en el orden adecuado. Yo creo que lo más fácil de explicar es el empobrecimiento de la población. Si la luz sube más del 4%, si la alimentación sube más del 4%, si el alquiler o la hipoteca sube más de lo que yo gano en mis ingresos, al final lo que estoy haciendo es perder poder adquisitivo. Por lo tanto, sí que aumentan nuestros salarios, pero por debajo del coste de la vida. Y eso es lo que está explicando que seamos más pobres y que tengamos más dificultad de acceder, pues, a bienes de primera necesidad, a vivienda o a otros servicios. Con el tema de los planes, lo primero, que no sé si lo haremos al final, que pedimos a las administraciones es esa apuesta por aumentar el parque público de vivienda social. Es decir, que haya un actor en el mercado inmobiliario que sea público y que pueda poner esas viviendas o de nueva construcción o de compra de segunda mano a disposición de las familias que tienen más dificultades de pagar o una hipoteca o un alquiler de 400, 500 o 700 o 823 euros, por ejemplo, que es el coste medio de alquiler según el último informe de APN España, con datos del Instituto Nacional de Estadística.
España.
Sí, este es un dato estatal. 823 euros de media.
Media altísima. O sea, es que estamos hablando de toda España.
Pero Madrid, Málaga, diferente de,
es brutal.
De la España vacía. En fin, dos de cada tres personas en nuestro país, Ángel, de entre 18 y 34, viven en casa de sus padres. Dos de cada tres jóvenes. O dependen económicamente de ellos. La mayoría no puede ni soñar con comprar una vivienda. Y alquila. Y es aquí justamente cuando entra lo que se conoce como la trampa del alquiler. Cuéntanos, Ángel, a tu juicio, ¿en qué consiste esa trampa?
Pues voy a hablar de tres cuestiones. La primera es el cambio de tendencia que se ha producido, por ejemplo, desde 2008 hasta 2023, en cuánto me costaba una hipoteca y cuánto me costaba un alquiler mensual. En el año 2008, con datos del INE, la hipoteca de media eran 798 al mes, pero el alquiler eran 772, era más barato alquilar. Bueno, pues puedo alquilar. La tendencia en 2023 es al revés. Ahora es más barata una hipoteca, según datos del INE.
Si te la da el banco, claro.
Primero
si tienes la entrada.
Ahora llegamos a eso.
Claro.
Ahora llegamos a eso. Pero lo primero es que la hipoteca de media en 2023 está en 780 y el alquiler en 823. 40 y pico euros, 43 euros más caro un alquiler que una hipoteca, la primera trampa. Ya es más caro alquilar. La segunda, que lo has dicho, el tema de las fianzas y los avales. ¿Quién puede avalar a la gente joven? Sus padres.
Claro.
Aquellos chavales que no tienen los apoyos familiares o que tienen unas familias con escasos recursos ya no van a acceder, no van a tener posibilidad de fianza y alquiler. Y lo tercero, el trato de los propietarios a los inquilinos jóvenes. Una encuesta hace muy poquito de Provivienda, una entidad social que trabaja para el acceso a la vivienda de población vulnerable, hace una encuesta a 300 y pico jóvenes de menos de 35 años, y que nos dicen que se encuentran con barreras como el aumento del porcentaje de subida por encima, primero unilateral, volver del casero a la casera, y decir, oye, que el año que viene te subo un 5%, un 6%, yo no, pero la ley dice que tiene que ser un 3,5%. Bueno, ya, pero si no lo quieres, te vas. Subida unilateral y, segundo, por encima de los topes establecidos. Y gastos indebidos de inmobiliarias y de otro tipo que hacen que te vayan entrampando.
Sí, esta es la situación, efectivamente. Por eso hay que actuar y, bueno, la Iglesia está respondiendo, está actuando y echando una mano también como puede. Y el análisis que hacéis, desde luego, es acertadísimo. Ángel Hernández, coordinador de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Gracias, por venir a Mediodía COPE y contarnos todo esto. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.